Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de BCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Duna en Punto, que hacemos todos los días para revisar las principales informaciones, lo que se viene, lo que está marcando la pauta y otras cosas. Una que otras cosas. Uno, Josefina Stavra, Cúpulos. ¿Cómo estás?
Tal cual. Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Día jueves.
Día jueves. Sí. Ya no queda nada para el viernes.
Queda poquito.
Y hay un feriado entre medio la próxima semana.
¿Hay feriado?
Sí, el martes.
Ah.
Para que sepas.
Ah, mira qué güey.
Sí, se agradece.
¿Lo tendré de feriado? No voy a decir nada mejor.
Que mejor que no.
Me mantengo en la ignorancia. Oye, vamos a estar revisando varias informaciones, marcada el día por el 10%, día clave, no es que sea reiterativo o que ya tenga problemas, pero sí, es un día clave porque podría hoy día ser despachado del Congreso. Digo podría porque ayer salió de la Comisión de Trabajo con algunos cambios, se podrían reintegrar también otros. Y falta la discusión en sala, que esa se viene bien interesante. Ese, temas sanitarios también, lo que está sucediendo en el sur del país, lo que está sucediendo en el mundo, pero como siempre comencemos primero, José, por actualizar la situación COVID-19 en Chile, en una semana marcada por lo que ha sido la discusión de las vacunas, pero recordando que el virus sigue y está la preocupación por las próximas semanas, por lo que puede suceder en enero con esta eventual segunda ola. El Ministerio de Salud ayer informó lamentablemente 8 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, llegando a un total de 15.438. Se registraron 1.035 contagios nuevos, luego de que se informaran 21.600 exámenes PCR con una positividad nacional de 4,7%. Y ayer, en una entrevista en Radio Pauta, el ministro Enrique París aseguró que en este minuto ni iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima. Eso no cayó para nada bien a las cámaras de comercio, al rubro del turismo, no solamente del sur, sino a nivel nacional. Vamos a estar también abordando ese punto, ese tema en Duna en Punto en los próximos minutos.
Oye, a nivel internacional, las cifras no son para nada alentadoras cuando, por lo menos en nuestro país, se cumplen 9 meses desde la llegada del virus y 12 meses ya a nivel internacional, 65 millones de contagiados en total. 1.509.073 fallecidos a nivel mundial y Estados Unidos, como siempre y como ha sido la tónica durante los últimos meses, sigue a la cabeza de los países más afectados. De hecho, alcanzó un récord de 100.000 personas hospitalizadas por COVID-19. Solo en California se registraron más de 20.000 casos de coronavirus el miércoles, convirtiéndose en el estado del país con más casos en un día desde el inicio de la pandemia. Así que está súper, súper compleja la situación en Estados Unidos con el COVID-19.
Vamos también a revisar el día de hoy los temas que están marcando la pauta, como yo les contaba, en Los Infiltrados. Vamos a estar comentando y conversando con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, quien nos hablará de rebrotes. La pregunta, ¿tenemos que preocuparnos en Santiago por el COVID-19? Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. Nos va a hablar de los efectos del informe que removió el legado de Juan Pablo II. Wow.
Mira.
Suena potente. Vamos a estar conversando ahí con Juan Pablo. Antes, revisemos el tiempo, querida Josefina.
Hace calor y va a ser calor.
Ya es la tónica.
Ya es la
normalidad.
Hay que acostumbrarse, sí, llega claro. Diciembre, llega el
¿usted
verano.
¿Usted qué le gusta el calor?
A mí me gusta, sí. Pero ya está haciendo mucho calor.
¡Ah, ya! A ese nivel.
11 grados de temperatura a esta hora de la mañana, máxima de 30. Totalmente despejado durante esta jornada y también se espera lo mismo para los próximos días acá en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, amanece con neblina y una máxima de 20. Se espera para la tarde con cielos despejados. Concepción a esta hora amanece con nubes, 10 grados de temperatura y una máxima que podría llegar a los 19 grados. Y Puerto Montt a esta hora 6 grados de temperatura, nubosidad parcial, va a ir variando a despejado durante el transcurso de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 15 grados de temperatura.
7 de la mañana con 5 minutos. Vamos como siempre a revisar las principales informaciones de las últimas horas en los titulares aquí en Duna en Punto.
Hoy se vota en la sala de la Cámara de Diputados el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Durante la jornada de ayer, la Comisión de Trabajo aprobó eximir de impuestos a quienes reciban menos de 1,5 millones de pesos como renta mensual, y sobre ese tramo se va a tributar por impuesto a la renta. La comisión mixta que revisa el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios en la convención constituyente dilató su despacho ante el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición. La centroizquierda cedió de 24 a 18 escaños, mientras que Chile Vamos se mantuvo en 15. Ante la posibilidad de quedarse sin norma, el gobierno pidió abrir un nuevo margen de negociación. El Congreso despachó la ley que prohíbe a los colegios negar la matrícula a los alumnos morosos. Los establecimientos no podrán desvincular a estudiantes con deudas en 2021 y deberán programar cuotas. Los sostenedores particulares criticaron la medida por considerar que los recintos podrían tener una crisis financiera. El personal de salud de la región metropolitana y de otras regiones serán las primeras en vacunarse contra el COVID-19. En el caso de las más de 10 millones de dosis comprometidas por Pfizer, que debería ser la primera en autorizarse en Chile, podría tardar más de 15 meses en llegar en su totalidad. Y en noticias del mundo, Donald Trump comenzó a retirar parte de su cuerpo diplomático desplegado en Irak. Entre esas docenas de funcionarios que estarían ya dejando el país asiático, no estaría el actual embajador norteamericano Matthew Tuller. Y decretaron prisión para el magnate de prodemocracia hongkonés Jimmy Lai, acusado de fraude. El empresario es el perfil más alto de los 31 activistas detenidos desde que entró en vigor la nueva ley de seguridad nacional aprobada por Pekín. 7:07 a.m.
Les presento la agenda del día Congreso 10%.
A ver.
Es el título. Desde las 10:30 a.m. el proyecto del gobierno, recordemos, el proyecto del gobierno, no la reforma constitucional que está en comisión mixta, pasa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eventualmente, y digo eventualmente porque aquí los tiempos van a depender de la discusión y también de unas novedades que vamos a estar comentando, saldría de la Cámara, o sea, en realidad la discusión empezaría a las 3 de la tarde, iría a la sala de la Cámara, a la discusión en general y en particular con los parlamentarios. El Senado está citado el de la tarde también para despachar eventualmente el proyecto, es decir, si se da un trámite rápido en la sala de la Cámara, podría pasar al Senado, y el Senado, como de alguna manera, ya vería un proyecto que ha tenido unas modificaciones, ahí verá si es sustancial o no, podría despachar el proyecto para que sea ley, proyecto del 10% del gobierno. Lo planteo así, con los horarios potenciales, porque a esta altura nadie sabe.
Nadie sabe. Oye, ayer sesionó la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y se hicieron dos cambios relevantes.
Ay, perdona, perdón, error. A ver. En la sala de la Cámara hasta las 3 de la tarde aproximadamente sería la sesión.
Pero igual es largo, pues desde las 10.
Sí, es que ahí hasta las 3 de la tarde y ahí se verían nuestros temas. Es súper eventual, sí. Condicional, pero y generalmente se puede atrasar.
Todo puede pasar. Perdón. Bueno, eso, desde que ayer, como les comentaba, la Comisión de Trabajo estuvo sesionando y se hicieron dos cambios súper relevantes a este proyecto del gobierno de retiro del 10% de los fondos de pensiones. Uno de ellos tiene que ver con el tiempo que tendrán las AFP para pagar el retiro, y el otro cambio apunta a los impuestos que va a implicar esto para las personas que retiren los montos. Bueno, el primero, pese a que el Ejecutivo no está de acuerdo con esto, el pago se va a hacer el primero en los 10 días hábiles y el segundo desembolso se va a realizar en los siguientes 10 días hábiles. Esto pese a que, como les comentaba, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también recordó que el mismo Banco Central había pedido más tiempo, pese a que las AFP estaban dispuestas a pagarlo en un solo monto si es que no excedían los 35 UFs. Y el otro, como les comentaba, es los impuestos, la tributación. El gobierno ayer se abrió a que las personas que ganen entre 700 mil pesos y 1.500.000 pesos queden exentos de pagar impuestos al retirar el dinero. Lo anterior luego de un acuerdo que llegó, como les comentaba, el Ejecutivo con Chile Vamos. Así que fueron los dos principales cambios en el fondo que se generaron el día de ayer. Uno tiene que ver con los plazos y el otro con los impuestos, que finalmente se llegó un acuerdo en esta materia, pese a que desde la oposición estaban pidiendo que el impuesto se empezara a cobrar desde los 2.500.000 pesos.
Claro, no el 1.5 millones, claro, que finalmente establece y cede el gobierno en este proyecto, dice el ministro Brenel el día de ayer, por la solicitud que hicieron parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos. A ver, hay tres puntos claves, porque hubo novedades también en la noche, después de salir de la Cámara de la Comisión de Trabajo, hoy en la Comisión de Hacienda. Se va a insistir en dos indicaciones. que fueron rechazadas en el Senado, que fueron rechazadas en la Comisión de Trabajo. Me refiero al reintegro al reintegro obligatorio, es decir, que quien saque parte de este 10% de los ahorros previsionales a través de un sistema que determine la Superintendencia de Pensiones, obligatoriamente termine reintegrando esos dineros. Esto hay una mirada desde no solamente la oposición, sino desde el oficialismo, que no le gusta esto, y hay un tema también ahí de fondo. El segundo punto, se va a insistir en los plazos. Finalmente quedó en 11 días, ¿no?
Sí.
El gobierno establecía 15, el Banco Central pedía que fueran 40, 45. Ayer el gobierno, el proyecto del gobierno establece dos cuotas. Eso sí, se abrió a esta posibilidad de que si el monto es menor a un tope, digamos, puede ser en una cuota, ¿ya? Sí, traspasa los topes, digamos. Los retiros bajos, UF 35. 35 unidades de fomento se van a pagar en una sola cuota. Y el tema, estos son los dos temas que se reintegraron y que no caen muy bien a la oposición, ¿ya? El tema del reintegro, vuelvo a repetirlo, y el tema de los plazos. Y voy a sumar un tercero, el del impuesto. Y ustedes me dirán, bueno, pero si el del impuesto ayer negociaron, se suspendió en algún minuto la sesión de la Cámara de la Comisión de Trabajo para que los diputados y diputadas de oposición conversaran con el gobierno, finalmente accede a hacer este desde el millón y medio para arriba pagarían impuestos. Bueno, es que aún se mantiene la intención de que sean de los 2,5 millones para arriba, y una intención de que todos finalmente no paguen impuestos. Así que ojo, porque cuando pase de la Comisión de Hacienda se revisen esta insistencia que tiene el gobierno en los puntos, en las indicaciones que estaba mencionando, y luego pase a la sala de la Cámara, podrían haber, no sé si sorpresas, pero sí no va a ser un debate expedito y fácil tras muchas negociaciones, porque lo que sucede, recordemos, en las comisiones puede ser muy distinto a lo que pasa en la sala. Y también dependiendo de las señales que se van dando en los pasillos del Congreso, donde se conversa bastante estos temas.
Oye, un tercer cambio relevante que se me olvidó comentarles tiene que ver con algo que habían propuesto los diputados de la Comisión de Trabajo, que era que se diera a conocer los efectos.
No, eso estaba en el proyecto original del gobierno, que las AFP...
Sí, pero se rechazó finalmente.
Eso, lo rechazaron, sí, se rechazó también en el Senado.
Claro, que en el fondo las AFP estaban obligadas a decirte el efecto que iba a tener a futuro el retiro adicional, o sea, el retiro que ibas a hacer ahora del 10% de los fondos de pensiones.
Desde la oposición y algunos parlamentarios del oficialismo consideraban que este punto lo que hacía era presionar por parte, lo que podría provocar es que las AFP presionaran de alguna manera a sus cotizantes a no sacar el 10%, que bueno, eso puede ser bien, bien debatible y discutible. Aquí se habla de la información, efectivamente, ¿cuál va a ser el efecto si usted saca tal porcentaje de los retiros previsionales? Estaba en el proyecto original, se insistió en la indicación, sin embargo se rechazó. Dentro de lo que se va a insistir en la Comisión de Hacienda, no está considerado ese último punto. Parece que ya el gobierno dice, bueno, concentrémonos en lo otro, digamos. Habrá que ver, se habla de día clave hoy día, sí, ayer fue día clave porque había negociaciones importantes, pero hoy día hay temas que van a volver a dar vuelta con este 10%.
Vamos y una
a
estar muy agenda atentos. Bastante apretada.
Y una agenda bastante apretada, sí, en los tiempos también. 7:13.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Hablamos ahora de vacunas. Sí, hablemos de vacunas. Hace bien. Hemos estado matizando también durante la semana proyecciones bien complicadas para el próximo mes, de hecho, que próximos meses, para enero, para febrero, para marzo, por parte del plan y estrategia del gobierno para una eventual segunda ola, para los rebrotes que se van a dar. Pero al mismo tiempo han habido noticias, José, a nivel internacional, muy positivas con respecto a las vacunas. Reino Unido, que la próxima semana comenzaría ya con su plan de vacunación, luego que Pfizer se le aceptara la solicitud de emergencia por parte del regulador de ese país. Ayer Rusia, horas después, avisando que también la próxima semana empezará a vacunar. Y la pregunta es, ¿qué pasa con Chile? Ya estamos muy cerca, se va a demorar, les digo al tiro.
Sí, se va a demorar. Bueno, el Ministerio de Salud ya ha asegurado que espera que la vacunación comience durante el primer trimestre del 2021, pero dicen que eso, por supuesto, no garantiza que existan dosis suficientes para toda la población objetivo. De hecho, en el caso de Pfizer, que es uno de los tratamientos más cercanos a aprobarse, el viernes pasado presentó su solicitud de autorización de uso de emergencia al ISP acá en nuestro país, y ayer consiguió, como tú decías, la aprobación en Reino Unido. Si bien el convenio es por 10,1 millones de dosis, dosis, el laboratorio entregará 1,6 millones durante el primer trimestre y se requieren 2 dosis por persona para luego enviar 550 mil dosis extra por mes. Es decir, Chile tardará más de 15 meses en recibir la totalidad de las vacunas comprometidas. Y en cuanto al laboratorio chino Sinovac, el país aseguró 20 millones de dosis que alcanzarán para inocular a 10 millones de personas. Sin embargo, la llegada también sería parcelada con una primera entrega de 5 millones en el primer trimestre en el caso de conseguir la autorización para su uso. Así que de aquí a un año, más de un año,
sí,
tenemos para la vacunación total.
Recordemos que hay convenios con Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y COVAX, que es este conglomerado de países y las Naciones Unidas para también tener acceso a las vacunas. Y como tú decías, José, se habla en el mejor de los casos de comenzar el primer trimestre de 2021. Algunos dicen enero, difícil. Febrero, marzo, más eventual, si se da el primer trimestre, digamos. Pero el ministro de Salud ya dijo que eso no garantiza que existan dosis suficientes para toda la población objetivo. Y vamos un poquito a eso, porque ¿quiénes se van a vacunar primero? Ya se está definiendo eso y es bueno adelantarse, tener claridad. Recordemos que la ONU señala que para esta pandemia es necesario, bueno, para todas las pandemias, es necesario vacunar al 80% de la población. Primero se vacunarían, según la estrategia de salud, a los profesionales de la salud, sobre todo a la denominada primera línea, a quienes trabajan en urgencia, la UCI, y también se estaría considerando priorizar a quienes desempeñen servicios esenciales en una primera fase y actividades críticas como también algunos miembros de gobierno, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, Gendarmería, bomberos y personas privadas de libertad, los centros penitenciarios. En una segunda etapa se vacunaría personal crítico de los ministerios, Poder Judicial, Poder Legislativo, gobiernos regionales y municipios, así como también trabajadores de servicios básicos y de transporte. Por último, en una tercera fase del primer gran grupo, digamos, estarían entrando a esta vacunación otros funcionarios públicos, personal de jardines infantiles, profesores y mayores de 18 años sanos. Mira, esa sería los grupos objetivos.
Bueno, ojo, hoy día la situación coronavirus no está fácil en nuestro país, tú lo decías al principio, se espera una segunda ola probablemente para enero, ojalá eso no ocurra, pero hoy día se deberían anunciar algunas cosas respecto a eso.
Sí, a mí me llegó que parece que el fin de semana con respecto...
¿Por el fin de semana largo?
No, pero más que el fin de semana largo, que podría ser el fin de semana que se anuncie los planes de las fiestas de fin de año.
Claro.
Que sería muy parecida a lo que fue el Fondeate en tu casa, que partió pésimo, pero finalmente, si uno ve los resultados, terminó bastante bien. Ahora ya se aprendió de las primeras experiencias, esperemos que no volvamos a hacer estos permisos en lugares de cuarentena que fueron tan comentados. Entiendo que el fin de semana, pero bueno,
depende. Vamos a ver, porque hoy día también hay conferencia de prensa por parte del MINSAL.
Ah, sí, por reporte diario. También podría haber. Sí.
Bueno, igual hay que estar atento a los números, porque en el sur está bastante complicada la situación.
Así es, 7:17 a.m. Escuchamos a Paloma Faith, o Paloma Fe, Paloma Mami.
Paloma Mami, esa es mucho más joven.
Sí. ¿Por qué la escuchamos? Porque anunció nuevos pasos en su futuro artístico. Quiere grabar un disco de jazz. Qué bueno el jazz. Recientemente se asoció con la superestrella de ese género musical, Gregory Porter, en su original dueto festivo Christmas Prayer. Y Paloma reveló que está ansiosa por volver a sus raíces y hacer un álbum completo de canciones de jazz. La cantante de 39 años reveló que vino a colaborar con Gregory Porter, de 49 años, después de conocerse en un club donde subieron al escenario para bailar juntos. Y con Only Love Can Hurt Like This, de Paloma Faith, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Para algunos, la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl, Mazda Feel Alive. Disfruta más y aprovecha hasta un 50% de descuento en ropa, comida, tecnología y más. Obtén este y otros beneficios con Match, la cuenta digital, simple y gratis. Debes seguir para todos. Descarga Match en www.somosmatch.com. En AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto. AFP Capital. 7:20 a.m. Breve pausa. Regresamos con los infiltrados aquí en Duna.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita buk.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, somos los primeros en Chile en ofrecer una nueva alternativa de inversión de alto patrimonio que aprovecha las oportunidades acorde a la nueva realidad. Te invitamos a conocer el nuevo fondo de inversión Principal Digital Real Estate USA, el primer fondo inmobiliario digital que puede invertir 100% en el extranjero. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El pintor Vincent Van Gogh dijo una vez: ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Hoy la pregunta es: ¿qué sería del planeta si no tuviéramos a la innovación para intentar conseguir un mundo más sostenible? La sostenibilidad y la innovación son conceptos que deben ir de la mano si queremos imaginar un mundo mejor. Edificios energéticamente autosuficientes, máquinas que reconstruyen islas, invenciones que fomentan la economía circular, son solo algunas de las innovaciones que nos permiten soñar con sanar el daño que hemos hecho al planeta. La innovación nos permitirá construir una sociedad que avance sobre tres pilares claves: protección medioambiental, desarrollo social y crecimiento económico. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 23 minutos. Ya están nuestros infiltrados de hoy. Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Nico. ¿Cómo estás?
Y de manera remota, el gran Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Seba?
¿Cómo estás, Nico Vial?
Muy buenos días, todo bien. Vamos a conversar con Juan Pablo. El legado de Juan Pablo II que se derrumba como castillo de naipe. Juan Pablo, ¿cómo es eso?
Está complicado y es un tema que no es tan nuevo. A comienzo de noviembre se conoció, o hace un par de semanas, se conoció el informe McCarrick, del que no habíamos hablado acá, y también yo me sentí un poco pendiente de no haberlo tocado, porque es probablemente el informe más amplio y detallado que se hace en el Vaticano sobre el caso de un religioso que ascendió en la jerarquía católica y que cometió abusos durante ese camino, pero nunca fue contenido, digamos, nunca se le acusó, se le cuestionó en ese camino. ¿Quién es Theodore McCarrick? Para los que no recuerdan, era el un cardenal estadounidense que llegó a ser arzobispo de Washington, uno de las figuras probablemente más destacadas del episcopado estadounidense, que en julio del 2018 fue expulsado del colegio cardenalicio por el Papa Francisco, y en comienzo del 2019 fue incluso expulsado del sacerdocio, digamos, ya laicizado, la palabra siempre me ha complicado esa, pero que lo expulsan del sacerdocio. Ese es Theodore McCarrick. hizo toda su carrera, llegó a ese nivel de relevancia, de importancia. Incluso alguna vez recordamos que durante los escándalos del 2001, 2002 de Estados Unidos sobre abuso, fue el que redactó el informe final sobre la propuesta de la política de tolerancia cero en Estados Unidos contra los abusos. Pero Dell, pese a que habían rumores, nunca se le detuvo en su carrera. Pero finalmente, después de lo que pasó en 2018, 2019, el Papa Francisco ordenó una investigación, un informe sobre lo que había pasado, un informe que fue encargado a gente ajena al Vaticano, digamos, no personas del Vaticano mismo, por lo tanto una suerte de mayor independencia para elaborar el informe, los que tuvieron acceso a mucha información y entregaron este informe hace un par de semanas. ¿Y por qué este informe tiene repercusiones sobre la figura de Juan Pablo II? Porque el mayor parte del ascenso de McCarrick es, y cuando llegó a ser cardenal, fue con Juan Pablo II, el 2002, 2001, 2002.
Era cercano, ¿no?
Era un hombre muy cercano a Juan Pablo II, y en eso se muestra en el informe, que el informe es fascinante, un informe de 400, poco más de 400 páginas, que muestra además todo la toma de decisiones, las discusiones dentro del Vaticano para tomar acuerdos sobre ascensos, designaciones. Así que es muy, muy interesante porque muestra esa parte más bien oculta, digamos, que uno no conocía en tanto detalle de cómo se da el proceso.
La cosa doméstica del poder en el Vaticano.
Exacto. Ya. Y McCarrick conoció a Juan Pablo II en los años 80, cuando estaba en Nueva York, como en la arquidiócesis de Nueva York, cuando Juan Pablo II, 80 o fines de los 70, no, perdón, me equivoco, en los 70, antes de que fuera papa, viajó a Estados Unidos como cardenal polaco, y se le pidió a McCarrick que lo acompañara, porque además McCarrick era una persona muy culta, con mucho manejo de distintos idiomas, y como no sabían si el papa, si este cardenal polaco hablaba o no hablaba inglés, se le pidió que fuera él a ayudar. Por lo tanto, ahí lo conoció, y de ahí mantuvo una relación en el informe se muestra distintas oportunidades en que tiene contacto con él. Cuando fue elegido papa, McCarrick se acerca a él y le dice si lo recuerda, y Juan Pablo II le dice claro que lo recuerdo muy bien, y conversan. Por lo tanto, esa cercanía también es clave. Y llevó a que, pese a que las denuncias contra él empezaron en los años 80 de parte de sacerdotes que se las presentaron a obispos, digamos, en unas relaciones personales, le dijeron lo que me había pasado con el cardenal o con el obispo en ese entonces, esta cosa nunca ascendió o creció o llegó al Vaticano, digamos, hasta los años 90. En los años 90 hubo varios cartas anónimas que están incluidas en el informe acusando directamente a McCarrick, y ya a mediados de los 90 el tema llegó al Vaticano, hubo informe en el Vaticano, pero pese a eso nunca impidió que siguiera avanzando McCarrick, porque ninguno de esos informes finalmente fueron llevados a... no hubo nunca acusaciones directas.
Instancias concretas de acusación.
Exactamente. Las cartas que yo me refería son cartas anónimas. Después hubo algunos cuestionamientos de sacerdotes, pero los mismos sacerdotes después fueron cuestionados. Por lo tanto, hubo siempre una cierta nebulosa sobre si las acusaciones eran ciertas. Había el que fue arzobispo de Boston, Bernard Lowe, decía que de repente, cada cierto tiempo, aparecen ciertas nubes en torno a McCarrick, pero eran ciertas nubes finalmente, y parece que eso no impedía, y eran todos rumores.
Que no es ajeno ese punto a quien sigue, de hecho.
Exacto, y se plantea incluso que, en el mismo informe, cosa que no es nueva, pero que en el informe se plantea, que para Juan Pablo II, el hecho de haber venido de Polonia, de un país comunista, donde las mismas autoridades comunistas muchas veces usaban los rumores y las versiones para desacreditar a personas, incluso a sacerdotes o obispos, llevó a que él también desconfiara.
Juan Pablo, pero en ese punto, ¿hace este informe un nexo de fondo, te pongo con el concepto que aquí es necesario, de eventual encubrimiento, de alguna manera de ayudar por parte de Juan Pablo II, que podría complicar el legado, la figura?
Eso es lo que se cuestiona, y lo que, a ver, hubo un informe indirecto cuando él iba a ser designado arzobispo de Washington, en que el entonces arzobispo de Nueva York le envió una carta al secretario de Juan Pablo II, Stanislaus Siewit, diciéndole que él no recomendaba esto, porque por esas nubes, digamos,
o
cuestionamientos morales que pueden haber en la En un primer minuto Juan Pablo II frenó esa designación, pero después McCarthy le envió una carta a Sewis, el mismo McCarthy, negando todo esto y diciendo que él nunca había tenido relaciones sexuales con nadie, que contando que había habido en su historial estas denuncias, pero nunca se había comprobado nada. Y esa carta Sewis se la pasó a Juan Pablo II y eso hizo cambiar la opinión de Juan Pablo II y finalmente él lo designó. Ese es lo más central del detalle de lo que podría verse como una suerte de encubrimiento o de dejar pasar.
Desestima la acusación.
Dejar pasar más que encubrimiento, yeah. Porque eso es lo que cuestionan los que han cuestionado estas críticas a Juan Pablo II. Pero eso es lo que ha desatado esta ola de cuestionamientos, uno a la rápida canonización de Juan Pablo II. Recordemos que se demoró solo 9 años en ser canonizado, hoy día es San Juan Pablo II, es lo más rápido en la historia, habitualmente eran 50 años, el mismo Juan Pablo II lo acortó, y en el caso de Juan Pablo II, Benedicto XVI lo hizo incluso más rápido. Por lo tanto, se cuestiona el hecho que haya sido canonizado tan rápido, antes de que empezaran a surgir estas cosas que podrían eventualmente haber limitado o postergado su canonización. Ese es el tema de la canonización, pero el otro es la figura misma de Juan Pablo II, que incluso no solo gente ajena o crítica de la iglesia, sino que el mismo medios católicos como el National Catholic Reporter en Estados Unidos publicó un editorial muy duro pidiendo que incluso los colegios y las iglesias le sacaran el nombre a Juan Pablo II y que los obispos revisaran ese tema, cosa que los obispos no han avanzado en Estados Unidos y no han tocado, pero está planteado el punto. Un ex director de la revista América Jesuita en Estados Unidos, Thomas Ruiz, también cuestionó la rápida canonización de Juan Pablo II, e incluso en Polonia, su tierra natal, donde Juan Pablo II es un héroe nacional, hubo muchos cuestionamientos. Ayer se conoció una carta de 1.500 intelectuales llamando, criticando a quienes lo cuestionaban, digamos, porque ha habido muchos cuestionamientos. Incluso aparecieron un sticker en la calle, venía Juan Pablo II, que ponía víctimas de Juan Pablo II el sticker. Por lo tanto, la figura está muy, muy cuestionada producto de este informe. Es probable que se quede ahí, digamos, que esto no avance, pero ya es un hecho, ya es llamativo lo que ha generado este tema.
Vamos a ver entonces qué pasa. Gracias, Juan Pablo. El legado Juan Pablo II es como la figura, digamos.
Exacto.
Como se toca la figura Juan Pablo II. Exacto. Un poco eso.
Claro.
Pero antes se hablaba de que no se podía tocar la figura de la Iglesia Católica también. Entonces, los tiempos también han cambiado porque la verdad ha salido a flote. Vamos a estar ahí viendo qué pasa. Sebastián Rivas, COVID-19, nuestro hombre COVID.
¿Cómo estamos? Porque, ¿sabes qué? Esa semana, entre...
¿Cómo estamos y para dónde vamos?
Cubo Vadis, diría.
Cubo Vadis, justamente.
Mira, trajemos el tema hoy día porque esta semana, en particular, si uno tuviera que decir qué concepto se ha tomado el debate, la conversación, ha sido el de segunda ola. El gobierno decididamente ha impulsado una estrategia o una conversación para decir, ok, mire, quizás en este minuto no estamos tan mal, al menos en alguna región, al menos en la región metropolitana, pero las perspectivas de que esto empeore son importantes, son relevantes. De hecho, hay una serie de análisis que apuntan a que enero podría ser un mes crítico, pese a que la temperatura está mejor, pese a que en general hasta ahora lo que se ha demostrado es que en general, no, no estamos tan mal.
Sí, recordemos entonces, que el calor no mata al bicho, sino que hace que la gente esté en espacios abiertos. Por eso
el calor no tiene positivo. Nada que ver con...
Pero es que en algún minuto se pensó eso y es como, no es tan fácil.
El calor no interviene tanto en el virus del COVID-19 como si interviene en las conductas de las personas.
Justamente.
Y eso, en el fondo, ayuda desde que uno tiene las ventanas más abiertas hasta que uno pueda hacer más actividad al aire libre. Entonces, lo que nos propusimos hoy día es mirar, ok, perfecto, pero ¿cómo se ve esto en la data? ¿Cómo se ve esto en los números? ¿Cuán bien, cuán mal estamos? Y también, ¿por qué hay tanta preocupación o por qué se apunta tanto a puntos críticos? Lo primero, a ver, si uno tuviera que poner pelota contra el piso, hay dos grandes zonas donde uno podría marcar una diferencia, Nicolás. Una, y voy a ser súper amplio, es, digamos, Chile desde Arica hasta el Maule.
Ya, bastante amplio.
En esa zona completa, salvo pequeñas comunas y un caso en particular que Iquique, que está un poquito alto, en general los números están bien.
Ya.
Si uno lo tuviera que ver como comparación, están bastante bien.
Bien, como digamos, mucho mejor de lo que estuvieron. Virus contenido y número de contagios bajo, digamos.
número de contagios bajos, virus contenido en algunas partes, y por eso la preocupación empezó a subir un poquito el número. Por ejemplo, en algunas comunas de la parte sur de la región metropolitana empezó a aumentar la tasa de incidencia de casos activos. Pero, a ver, en el peor minuto la región metropolitana tenía algunas comunas que tenían una tasa de incidencia de 600 casos por cada 100.000 habitantes. 100.000,
me acuerdo.
Ese es el peor momento, ese es el minuto en que uno decía, aquí el virus está fuera de control.
Ahí en junio más o menos.
Hoy día, salvo al Hue en la región metropolitana, que está con una tasa de incidencia de 81 sobre 100.000, todo el resto está con 50 o menos. Cerro Navia está con 51, digamos, pero todo el resto está con 50 o menos. Por lo tanto, estamos bastante mejor de lo que estuvimos en el minuto peak. Uh-huh. Aunque algunos están subiendo, todavía son cifras controlables. Y es una cifra que uno podría decir, uno se siente relativamente tranquilo de decir, se pueden hacer las cosas que uno tiene que hacer con mascarilla, con las precauciones, sin claro. problema. Ahora, la situación desde Ñuble hacia el sur, es decir, pasamos Maule, vamos por San Carlos para abajo, digamos, es totalmente distinta. Ahí uno no podría decir, uno no podría hablar de que la situación está bien, sino que la situación está bastante complicada, bastante crítica. Las cifras, si bien quizás no son tan altas como estuvieron en algún minuto, por ejemplo, en zonas como Magallanes o en particular en Puerto Montt, en la región de los Lagos, las cifras son altas y no han bajado. Si uno tomara como criterio ordenador los 100 casos por cada 100.000 personas, que es más o menos una cifra donde uno está, digamos, como conforme de que es una cifra preocupante, de ahí para abajo, grandes ciudades tienen esa cifra. Chillán, Concepción, Los Ángeles, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas.
Ayer el ministro de Salud decía que no se iría a vacaciones al sur. Que
y efectivamente,
hubo críticas al respecto, pero por lo que el dato que tú das tiene esa lógica, digamos.
No, y además, a ver, ¿y por qué
la circulación viral es muy alta, ahí dijo.
Claro, porque efectivamente, si tú lo ves con este parámetro, que es un parámetro entre comillas simple, evidentemente cada vez que, digamos, las autoridades miran, ven otros factores, sí, claro. ven cómo se está diseminando, ven la velocidad, ven también la situación de cómo están los hospitales en la zona, pero si uno mira solo este factor, efectivamente hay dos países, por decirlo así, y la zona sur es una zona donde está complicado, donde uno no se podría sentir tan confiado en decir, ok, mire, haga su vida, ¿no? Aquí, en cualquier caso, digamos, incluso con mascarilla, incluso con todo, habría que tomar precauciones, porque las cifras son altas y, de nuevo, ha costado muchísimo que bajen. Hay comunas como Puerto Montt o Punta Arenas que ya llevan más de 100 días en cuarentena y donde las cifras todavía son altas para este parámetro. Pasó aquí en Santiago, ¿eh? O sea, no estamos hablando de nada, no estamos hablando de algo que sea ajeno.
Sabemos lo que estamos hablando, digamos, lo vivimos.
Sabemos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ahí hay que cuidarse. ¿Y por qué tanta preocupación? Cuando uno empieza a ir para atrás, Nico Vidal, y ve qué fue lo que ocurrió antes de que se despegara el virus en la zona central, uno se encuentra con que hubo algunos fenómenos o hitos o fechas que son relevantes, entre otras cosas porque generan desplazamiento de personas. En el mes previo a que los casos se dispararan, hubo dos fines de semana largos y una efeméride. Los fines de semana largos fueron el de Semana Santa en abril,
sí.
Luego el del Día del Trabajo en mayo, que fue un sándwich, digámoslo así, fue jueves, sábado, domingo, por lo tanto el viernes ahí queda vinculado, y el Día de la Madre.
El Día de la Madre fue tema, yo me acuerdo.
Entonces, claro, esa sí. combinación, si uno lo ve, ¿qué es lo que pasa? Que tú en las próximas tres semanas tienes primero un feriado que no lo tenemos mucho en el radar.
El martes.
Yo solo agradezco que es el próximo martes, sí. Por lo tanto vas a tener un sándwich. Tú tienes, digamos, esto al revés, digamos, como ocurría en el feriado de mayo, es sábado, domingo, martes. Entonces ahí tienes un primer punto donde podría haber desplazamiento, donde el clima está mejor, donde la gente podría sentir de alguna manera, entre comillas, justificadamente que puede salir. Entonces ahí hay un desplazamiento que genera alerta. Y después tienes viernes, sábado, domingo, dos veces, que son Navidad y Año Nuevo.
Sí, lo bueno. Entonces, que Año Nuevo es fin de semana, no es. O sea, es cortito esa fiesta, pero igualmente.
Entonces, ese pack de movimientos preocupa bastante. Uh-huh. Porque además, en el caso de Navidad y Año Nuevo, son feriados donde muchísima gente trata de volver a regiones, digamos.
Sí,
especialmente
en Navidad.
Familia,
especialmente en Navidad para ver a la familia.
Claro. O trata de ir a ver a su familia. Entonces, ahí está la preocupación. Por eso, en el fondo, cuando tú ves las proyecciones que está haciendo el gobierno y las proyecciones de camas críticas, que por ejemplo ayer se señalaba en La Tercera, apuntan al 12 o 14 de enero como la fecha ahí donde habría que estar ojo, entre otras cosas porque debiera ser donde se empezaría a ver el efecto de esta
¿Te sumo otro hito?
Sí,
el eclipse. Por
favor. El eclipse en la zona sur, que es la otra semana, digamos.
14 de diciembre, ¿no?
Claro, y el punto es, de nuevo, que la lógica de esto es que, en el fondo, tú tienes que controlar la diseminación. Se genera una situación súper compleja porque, efectivamente, las regiones más al sur también son regiones preciosas. Yo siempre veraneo allá, digamos, cuando tengo posibilidad. Y el turismo es una gran fuente de ingresos. Sí, y el turismo en verano, sobre todo. Entonces, es el momento trampa y la situación trampa, pero en verdad los números no dan para relajarse en la zona sur. Y eso es complicado porque, de nuevo, hay dos realidades completamente distintas. A veces uno siempre dice Santiago no es Chile. La verdad es que con Santiago controlado, la conversación, la comunicación de todos un poco cambia. Y eso digamos, también tiene que ser un pequeño mea culpa, digamos. Pero la verdad es que, digamos, en la zona sur hay que cuidarse y sobre todo pensando en que viene un periodo alto de circulación por todas las cosas que hemos conversado en el próximo mes, hay que estar súper alertas porque efectivamente podríamos tener un, entre comillas, brote inusual en pleno verano.
De hecho, en el sur hay alcaldes que dicen, ¿de qué me habla de segunda ola si yo nunca he salido de la primera ola?
Exactamente.
El punto entonces, es que, claro, porque en algún minuto nos concentramos en la región metropolitana, 42% de la población vive acá, el tema reasistencial estaba súper apretado, nos concentramos por eso y porque finalmente también había que derivar al sur del país, a Concepción, a distintos puntos, pero el sur del país no ha sido, o sea, Magallanes, claro. Partamos por ahí, digamos.
No, claro, porque efectivamente
una constante.
Los números, salvo lo que ocurrió en Punta Arenas, claro. y la región de Magallanes, no han sido en términos de magnitud tan dramáticos como lo que ocurrió en un minuto de forma simultánea en las comunas de Gran Santiago. Pero la alerta está ahí, hay que ver las precauciones. Por eso el gobierno se está poniendo todos los parches ante una herida que puede ser muy dolorosa. Y por eso vale la pena medir los desplazamientos. O sea, es un minuto donde uno tiene que empezar a tener esa conversación incómoda. Si, a ver, me voy a mover para las vacaciones, voy a tener vacaciones, me voy a mover para la Navidad, dónde voy a estar, con qué precauciones voy a tomar, porque el virus no ha desaparecido y hay una parte de Chile que es bastante extensa donde está en un minuto que uno no podría ser válido lo que tú decías, Nico, de que ahí no sé si corresponde hablar de segunda ola, sino que la primera ola todavía está bastante campante. Y el temor es que eso pueda reproducirse con estos movimientos hacia otras zonas del país.
Solo como dato, hemos visto mucho lo que pasa en Europa y estaba leyendo hoy día que el gobierno español llamó a celebrar la Navidad pero en casa. Y acentuando eso, en casa, no salga de su casa.
Y en Estados Unidos, ayer, según la Universidad Johns Hopkins, fue el peor día tanto en hospitalizaciones como en decesos, casi 2.700. Sí. Entonces, el virus está complicado, más complicado en este minuto en el hemisferio norte. Vale la precaución, digamos, de que es un minuto donde uno puede tratar de hacer alguna cosa, digamos, con todas las precauciones, pero hay dos realidades bien distintas y no hay que bajar la guardia porque el virus no entiende mucho de clima, no entiende mucho de otras cosas.
Y no le importa nada ni nadie.
No le importa nada ni nadie, así que hay que cuidarse.
Aprovechemos que aprendimos harto. Ya sabemos lo que puede pasar. Bien, Sebastián Rivas, Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día.
Igualmente. Gracias.
Nos vemos, chao. 7:44 a.m. Para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Entel trae en exclusiva la mejor tecnología. Disfruta con Vivo Smartphones. Compra el nuevo Vivo i20 con batería de larga duración y aprovecha el despacho sin costo para que no salgas de casa. Encuentra esta oferta en Entel y Entel.cl. Pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a book.cl, belarga.uk.cl y descubre el software integral más completo del mercado. Hacemos una pausa, vamos a regresar a conversar con la vicepresidenta Fedetur sobre el tema del sur que estábamos comentando, declaración ayer del ministro de París junto a Helen Kuch-Villan. Vamos y volvemos.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a SmartyCard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja SmartyCard. By Salfa.
Asesoría. Es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con un sistema de alta inteligencia en inversiones que combina tecnología, ingeniería, equipos de expertos, capacidades globales y una constante innovación. Porque invertir en tu patrimonio es invertir en tu vida, es invertir en ti. Ingresa a Principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Esto es Duna en Punto, con Nicolás Vial.
7:47, lo comentábamos antes de la pausa, la situación sanitaria en el sur, pero también ayer declaraciones del ministro París que no cayeron muy bien el rubro del turismo. Decía el ministro, no iría de vacaciones al sur porque la circulación del virus es altísima. Vamos a conversar sobre ese tema, también sobre el contexto que se ha vivido en este año para el turismo, junto a la vicepresidenta de FEDETUR, Helen Kutjumjian. ¿Cómo está, Helen? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Espero haberlo dicho bien el apellido, perdón si lo fue así.
Sí. Perfecto, no hay problema.
Muchas gracias. Helen, ustedes han tomaron las declaraciones ayer del ministro París en Radio Pauta y apuntan a que son bien negativas, las criticaron y acusan falta de sensibilidad, principalmente por el año terrible que ha vivido el rubro del turismo. De hecho, en el último IMASEC que se entregó por parte del Banco Central, son justamente los servicios los que muestran el mayor impacto de la pandemia, entre ellos el rubro hotelero, gastronómico, el turismo en general.
Sí, bueno, la verdad es que, claro, quedamos muy sorprendidos con las declaraciones. Nos parecen de una falta de sensibilidad enorme para una industria que lo ha pasado muy mal este año. Nosotros ya hay que ver un poco la cara que hay detrás de todo esto. Hay 300.000 personas que han perdido su trabajo. De las 600.000 que empleaba la industria turística, ya la mitad está sin trabajo. Y otro porcentaje importante está ahí un poco al límite de ver lo que va a suceder. Entonces, claro, nos sorprendieron las declaraciones porque además nosotros hemos sido sumamente obedientes como industria en respetar todo lo que se nos ha dicho y poner a la salud primero, digamos, en todo el año. Independiente que hemos estado parados, hemos siempre privilegiado eso, nos hemos dedicado a prepararnos con todos los protocolos sanitarios para estar preparados para poder recibir a los turistas en el momento que lo pudiéramos hacer, y también siguiendo muy a pie juntos lo que dice el paso a paso, y el paso a paso es muy claro, dice fase 3 hacia arriba se permiten los viajes interregionales. Entonces,
¿ustedes ven una contradicción? Sí, Helen, ¿ustedes ven en este punto una contradicción cuando el ministro de Salud dice no iría al sur porque hay una alta circulación del virus y hay comunas del sur que están en fase 3 o 4 donde efectivamente hay una inconsistencia por parte de la autoridad de decir que en el sur hay problemas con el coronavirus, pero al mismo tiempo hay comunas que donde hay aforos, donde se puede de alguna manera hacer una vía entre comillas normal?
Exactamente, de hecho hay muchas comunas en el sur de Chile que están sobre fase 3, y además hay otras comunas que están en cuarentena hace mucho tiempo, donde tenemos casos, no sé, como Punta Arenas, que ya lleva 102 días de cuarentena. Uh-huh. Entonces, yo creo que por un lado hay un tema como de sensibilidad y de empatía que hay que tener con la industria, que lo está pasando muy mal, sí, y con la ciudadanía, que lo está pasando muy mal en estos territorios. Pero además, como digo, hay una regla establecida, una hoja de ruta, que es el plan paso a paso, que nosotros lo hemos respetado y seguido como corresponde. Entonces, enmarquémonos ahí, yo creo que esa es la invitación. Si está el plan paso a paso, enmarquémonos dentro de eso y así nosotros seguimos eso con mucha claridad. Yo creo que eso fue lo que nos sorprendió más ayer de estas declaraciones. Y por otro lado también, es importante decir, por ejemplo, las fiestas de fin de año, sobre todo el año nuevo, para la industria turística es un momento bien importante porque da como el puntapié inicial del verano y de todas las vacaciones para la temporada. Entonces, nosotros necesitamos certeza, necesitamos reglas claras, no declaraciones, sí, Helen, así como yo no iría al...
Y quiero ir a ese punto. Estamos conversando con la vicepresidenta de FEDETUR, Helen Kutyumyan. Hablaba justamente de que las fiestas de fin de año para el turismo es clave con lo que es la temporada estival, como se denomina. Se está a la espera de que haya anuncios con respecto a planes para lo que es Navidad y Año Nuevo. Planes muy parecidos a lo que fue el Fondeate en tu Casa en el 18 de septiembre. Si fuera de la misma lógica, digamos, con aforos reducidos, con poca circulación, con poca posibilidad de finalmente desarrollar el trabajo del turismo, me imagino que lo ven con ojos bien, bien críticos, ¿no?
Bueno, sobre todo lo que es el Año Nuevo. El Año Nuevo ya es un momento importantísimo para nosotros como actividad turística. Es un fin de semana que en general la gente tiende a salir, tiende a querer ir a otros lugares, a pasar el Año Nuevo. Efectivamente, eso sería muy complejo. Entendemos que hoy día, por lo que yo he escuchado también a través de la prensa, se van a anunciar estas medidas. Lo importante es que sea luego, que sepamos lo que va a ocurrir y que también, yo creo que el mensaje importante aquí es que nosotros como industria estamos preparados, hemos preparado una cantidad de protocolos para cada uno de los sectores, que digamos, para dar una experiencia segura. Uh-huh. Y lo que hemos visto en el hemisferio norte, incluso aquí en Chile también, es que la mayoría de los brotes o rebrotes se producen en las reuniones familiares, en las reuniones en las casas.
Ahí domiciliario se ha hablado, claro, de estos rebrotes.
Exactamente, ahí donde nos ponemos un poquito más irresponsables, pero los lugares donde hay protocolos funcionando, en general no ha ocurrido. De hecho, prueba de ello es que hace ya un tiempo estamos funcionando con los restaurantes y las terrazas y no hemos dado cuenta de ningún brote o de ningún contagio, ni de los clientes, ni de los trabajadores, sí, o colaboradores. Entonces, hay que hablar también con hechos concretos, digamos, y no asumir de que el turismo va a llevar el virus, porque no es así. Ya se ha probado.
Es el punto, y están siguiendo las medidas. Y en ese aspecto, y tomando lo que fue la mirada de el ministro París, que no está mintiendo, o sea, hay una alta circulación del virus en el sur del país, hay en todo el país, pero efectivamente hay en el sur del país. Ustedes dicen de que, oiga, pero rayemos bien la cancha, o sea, si el virus está presente, pero obviamente hay medidas y hay comunas que están en este plan paso a paso. Se dice un poco con lo que ha sido la conversación constante que ha tenido la Federación de Turismo con el ministro de Economía, en este caso Lucas Palacios, con el Ministerio de Economía y con las distintas autoridades y sectores que han buscado tratar de ayudar en lo que se pueda al turismo.
Bueno, la verdad es que el gobierno es uno solo y ahí uno tiene que entender de que cuando se producen estas declaraciones está hablando el gobierno y claro, uno tiene que tomarlo de esa manera, lamentablemente. Sí. Pero sí, claro, nosotros hemos tenido una muy buena comunicación con el ministro Palacios, durante muy permanente, con el subsecretario de Turismo. La verdad es que hemos tenido mesas de trabajo, etcétera, pero aquí hay una, en el fondo hay como una ecuación que es difícil y me imagino que también para el gobierno es difícil, pero que nosotros necesitamos que la resuelvan, digamos, que es, claro, básicamente que está la economía y está la salud. Y si es que dentro de las medidas y esta información que tiene el gobierno, probablemente de que hay brotes o hay una situación que se está complejizando, okay, entonces, bueno, vámonos de vuelta, salgamos de la fase 3, vámonos hacia fase 2 o cuarentena. Pero ahí lo que nosotros hemos planteado es que el turismo necesita un plan de rescate, porque la verdad es que nosotros, uh-huh, no podemos seguir paralizados más tiempo. Y entonces, en el fondo, si no vamos a poder funcionar, que es lo que queremos, para poder trabajar, para generar flujo, para pagar nuestras deudas, bueno, entonces necesitamos que sí, el Estado bien. Nos apoye con algún tipo de apoyo mientras seguimos parados. Esa es un poco la ecuación en la que estamos. No estamos recibiendo esos apoyos, salvo, yo diría, con la Ley de Protección del Empleo, que sí es algo que ha funcionado bien para nosotros, pero salvo eso, nada más. Entonces, estamos teniendo que pagar contribuciones, patentes, o sea, cosas que son muy muy contradictorias para un negocio que no ha funcionado, ¿me entiendes? Entonces, sí. Es el propio Estado el que nos está cobrando ese tipo de cosas que tenemos que pagar. Entonces, ahí es donde yo planteo, y nosotros hemos planteado como federación, bueno, ¿cuál va a ser la combinación? ¿O vamos a privilegiar esta situación que es muy, muy, muy válida, y nosotros en eso estamos detrás de la salud? Bueno, entonces vamos y hablemos de un plan de rescate económico para el sector. Ya,
una por otra, digamos. Justamente, exacto. Sí. Helen Kuchupyan, vicepresidenta de FEDETUR, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Duna y que tengas un buen día. Y todo el éxito, ¿verdad? Porque ha sido muy difícil para el turismo y esperemos que lleguemos a ese equilibrio finalmente. Sí, al final,
exacto, el equilibrio perfecto.
Y son muchas, el equilibrio perfecto que es tan difícil encontrar, especialmente en este 2020. Helen, muchas gracias.
Exacto. Gracias a ustedes.
Que estén muy bien, buen día. Bien, recordarles que siempre nuestros contenidos ustedes los encuentran en duna.cl y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía a esta hora, 7 de la mañana con 55 minutos. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao.